Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el capítulo, ándale, si que fuera novela, en el episodio número 19 del podcast de PetZen, y hoy vamos a platicar un poquito de otros animalitos, más que de perros y de gatos, de otro tipo de animales que a veces también tenemos en casa. Y bueno, todo lo que tiene que ver con ello, si está bien, si está mal, qué se tiene que hacer. Pero para este episodio los voy a dejar por acá con el médico Samuel. ¿Cómo ven? ¿Comenzamos?
Hola amigos, habla el médico Samuel. Mucho gusto en que estén aquí escuchando este nuevo podcast sobre, vamos a hablar ahora sobre las mascotas. Bueno, el nombre es tal cual, más que perros y gatos. Vamos a hablar de animales no convencionales. Vamos a hablar de un poquito de los animales que, de estas nuevas mascotas que se están haciendo populares. Pero para eso no estoy solo, estoy aquí con el invitado. Estamos con el médico Carlos Morfín. Hola, Carlos.
Hola, mucho gusto.
Háblanos un poquito de ti. A ver, dime a qué te dedicas y qué es lo que has hecho en esto de los animales no convencionales, y específicamente tú a qué te dedicas.
Ok. Bueno, para empezar, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde, bueno, normalmente en la carrera se ve más lo que vienen siendo perros, gatos y la parte de ganado, ¿verdad? Yo me quise ir un poco más al área de exóticas, específicamente al área de reptiles. Mis prácticas profesionales yo las hice en un herpetario, donde ahí específicamente se hacía reproducción y medicina preventiva de serpientes venenosas mexicanas, y también había una de otros continentes, ¿verdad? Pero pues, técnicamente de ahí.
Ok, pues empezando a hablar de ese tema, ya sabes que de repente nos están llegando a consulta, es más como una hora que de repente llegue que la iguanita, pero que no te traen una iguana ya grande, sino te traen una iguana que acaban de comprar, que es incluso de meses, que son muy pequeñitas. ¿Tú qué recomendarías antes de comprar un animal como este, una iguana? ¿Tú qué recomiendas antes?
Sí, bueno, yo siempre planteo así dos puntos muy importantes, que es el tiempo que tú le vas a invertir al animal y el dinero que tienes para invertir. Ya en base de eso, tú puedes, por así decirlo entre comillas, un catálogo de diferentes animales a los que tú puedes acceder, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucha importancia en esos dos puntos.
Ok, digamos, yo quiero tener una boa. Ya investigué qué es la boa, ya investigué cómo es su alimentación y todo. ¿Qué es lo que necesito al ser un animal de sangre fría?
Ok, bueno, lo importante es, ya tienes la información, eso es muy bueno. Ya lo que viene es, primero, antes que obtener el animal, porque ese es un error grande que yo también lo llegué a cometer cuando era más joven, adquirimos por emoción al animal primero. Ajá. Y todavía, bueno, antes no había tanta como cultura, herpetocultura, así se le llama, donde te decían, bueno, cómprame el animal, ¿no? Y estaba en un precio accesible y ya lo comprabas, pero luego era de cómo lo voy a mantener. Entonces, ahorita mi recomendación sería, hay que ver la especie de boa que quieres. Por lo general las boas son arborícolas, entonces necesitas un terrario de cristal para que sea más alto, que largo, porque por lo mismo que son arborícolas. Y como lo que tú mencionabas, que son de sangre fría, o ya un término un poco más como científico, es poiquilotermos, son poiquilotermos. Eso quiere decir que su temperatura la adquieren del medio ambiente, no son como nosotros que se pueden autorregular. Entonces, lo importante es, bueno, también saber si es un animal diurno o nocturno. Esto nos va a llevar a qué tipo de iluminación ocupas, porque si es diurno, ellos ocupan mucho dos tipos de rayos del sol, que es la UVA y UVB. La UVA es más que nada como para coloración de los cromatóforos que tienen en la piel algunos reptiles, o el calor, que también les ayuda un poco el apetito, ¿no? Bueno, no un poco, es muy, muy importante. Ajá. Y pues el UVB, que es lo más importante, que es para no hacer muy grande esto, es todos los procesos metabólicos ocupan estos rayos, que se dividen en muchos, gamma, beta. Entonces sería lo importante. Y aparte, como una, pues sí, para mejorar también la calefacción, existen placas térmicas, que son como para animales más terrestres, ¿verdad? Pero ya terminando el tema de iluminación, viene lo que viene siendo el tema de sustrato.
Sustrato. Bueno, es que, por ejemplo, yo siempre he sido de la idea de que si tienes una idea o tienes ganas de tener un animal, hablando, por ejemplo, ahorita que estamos hablando específicamente del tema del que eres experto, como son los reptiles, pero, por ejemplo, a mí siempre me ha tocado la cuestión de, es que acabo de comprar un conejito, que acabo de comprar un periquillo australiano, que acabo de comprar una tarántula, que acabo de comprar un erizo africano. Yo siempre he dado la idea de que es mejor primero investigar sobre la mascota que vas a obtener.
Sí, así.
¿Vale? Y yo siempre recomiendo que antes de empezar a comprar tal cual el animal, tenemos que investigar cuál es su alimentación, cuáles son sus necesidades y armar el ambiente o el hábitat donde lo vamos a tener. ¿Vale? En este caso, tú, por ejemplo, en la cuestión de algo sencillo, porque ahorita se están haciendo comunes las iguanas. He visto que las iguanas se están haciendo comunes. ¿Tú en cuánto estimas más o menos el costo de un buen terrario para una iguana o una boa?
Sí, bueno, así ya con todos los aditamentos que antes se mencionó, arriba de unos 4,000. O sea, así muy, muy, muy bien equipado. Ajá. Arriba de 4,000 y ya puede ir aumentando el precio. Obviamente se puede ir haciendo más económico. Dependiendo de obviamente de las oportunidades que tiene el cliente, ¿verdad? Pero así lo mejor equipado arriba de 4,500, uno funcional 2,000 pesos, 1,500, pero va empeorando un poco la calidad,
¿no? Aparte hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las iguanas y las boas, que son algo bueno, más o menos, ¿cuál es la longevidad de estas?
Bueno, a mí me ha tocado ver ejemplares de 30, 35 años, pero hay registros, no sé bien en qué zoológico, tenían un ejemplar de 40 años, pero va a depender mucho de su cuidado.
Okay. Esto lo digo porque, vas a comprar una iguana o una boa y pues obviamente es lo más pequeña posible pues para la adaptación, pero pues hay que también tener en cuenta la situación de que no siempre se van a quedar de ese tamaño. Más o menos, ¿cuál es el espacio que deberían de tomar por etapas, por ejemplo?
Sí, bueno, vámonos por etapas, como tú mencionas. La etapa de cría va desde 15 centímetros hasta 60, más o menos, ya contando toda la cola. Ya pasando de los 60 centímetros viene la etapa juvenil, que es hasta un metro, más o menos. Sí tardan en llegar a su tamaño adulto, pero hay que tener en cuenta que como son animales que crecen muy grandes. Ajá. Y los reptiles son así de que si tú los tienes en un espacio pequeño, supongamos que el animal mide 15 centímetros y el terrario donde está mide 60 de largo y, ajá, 60 de alto, se va a detener su crecimiento, ¿no?
Okay.
Por lo mismo que son animales que pueden moderar ese crecimiento para mejorar su supervivencia y no, pues, si no quepo en ahorita, para que siga creciendo. Entonces así inhiben su crecimiento dependiendo del espacio.
O sea, que y por ejemplo, si tú inviertes en un hábitat grande, siendo que es chiquito de unos centímetros, unos 30 centímetros, contando cola la iguana, y le haces un terrario grande, ¿tú estimulas el crecimiento?
Sí, lo más que a veces, bueno, Yo recomiendo mucho que tener terrarios por etapas. A lo mejor, ajá, es un poco más costoso, pero ¿qué es lo que te ayuda a esto? Si tienes un animal, como mencionas, de 30 centímetros en un terrario de 2 metros por otros 2 metros, no vas a tener tanto control visual del animal, no vas a ver si se comió algo que no debía, la temperatura a veces se va a esparcir, no sé, en un lado va a estar en 30 grados centígrados, otros en 24, entonces en adulto no hay tanto problema, pero cría sí necesitas un poco más de control.
Ok, ahora, digo, esto que estamos platicando lo estamos enfocando en cuestión reptiles, pero aplica para cualquiera, ¿vale? Hay que investigar muy bien en cuanto a la alimentación. ¿Por qué? Porque no nada más es tenerlo, sino hay que darle una buena alimentación para evitar las enfermedades metabólicas o de hipovitaminosis. En el caso de los reptiles, tenemos que tener mucho en cuenta la cuestión de cómo es su alimentación, porque no nada más es tenerla, sino obviamente ellos tienen que tener una alimentación. Cuéntanos sobre su alimentación, cómo la tienes que dar. Tenemos entendido que ellos son pues ahora sí que carnívoros. Entonces, ¿cómo es? Bueno, en el caso de las víboras y en el de las iguanas, porque no nada más es frutitas y semillitas ni nada. O sea, ¿qué más le podemos dar a este tipo de animales? Empezando, por ejemplo, con las víboras, con las serpientes.
Ok. Bueno, como ya como es una frase típica de los biólogos, depende de la especie.
Exacto.
Bueno, enfocándonos a serpientes, todas las serpientes, bueno, no todas, más bien la mayoría son carnívoras y se alimentan de roedores, uh-huh. La mayoría. Ya hablando de ejemplares muy grandes de, por ejemplo, especie de las pitones más grandes y las anacondas. Esas ya comen un poco de mamíferos más grandes, incluso hasta ciervos. La ventaja es que aquí no hay tan grande, creo que la serpiente más grande es la boa.
Bueno, la que puedes tener en cautiverio, ¿no? Okay.
Uh-huh. Son serpientes, las serpientes así comen roedores, pero hay también serpientes las cuales se alimentan de grillos, son insectívoras, uh-huh. son pocas, pero sí, hay algunas así. En serpientes no es tan complicado, pero el problema es que a veces nos venden ejemplares muy pequeños. Ajá. Que el vendedor con tal de vender no te dice.
Exacto.
No,
pues
no me ha querido comer en 2 semanas. Entonces uno va confiado y no te come. Y normalmente uno como médico, pues si te dice el estrés en los reptiles es importante porque te dejan de comer. No lo manipules 3 días y ya te comen, no, generalmente. Pero cuando no pasa esto, pues quiere decir que el animal ya venía enfermo. Entonces hay que tener también en cuenta con quién lo estamos adquiriendo.
Okay.
Pero sí, lo que viene siendo nutrición y el medio ambiente donde lo tienes es el 80% de que es la teología de los problemas de salud que le vienen a los animales, a estos reptiles.
Ajá.
Porque no les dan el calcio que necesitan o suben humedad cuando son animales uh-huh. desérticos, entonces ahí vienen problemas de neumonías o problemas así.
Sí, lo que comentábamos de saber bien qué es la especie que estamos utilizando, porque por ejemplo, hablando de tortugas, no todas son acuáticas.
No.
Entonces, y luego tienen consiguen terrestres y las quieren aventar todo el día al agua y pues dice, es que se me murió o algo y pues es que es precisamente eso, que no tienes la información de la especie que tienes. Uh-huh. Ahora, te comentaba lo de la alimentación porque a mí me llegó a pasar lo de tener alguien con un, no me acuerdo si era iguana o que había adquirido un camaleón. Entonces yo le sugerí suplementar con la cuestión de los tenebrios, de estos uh-huh. como gusanitos. Pues resulta que la chica pues se deshizo del animal porque sí soporta los reptiles, pero no soporta los insectos. Entonces ella no podía manejarlo, le tenía pavor a los insectos y por eso no le podía dar esta suplementación. Entonces también hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? En la cuestión de, pues a lo mejor con los niños, ¿no? Que el niño es el que quiere tener la mascota, pero pues la mamá es la que pues, obviamente va a acabar con la responsabilidad de ese animal, ¿no? Ahora, en base a esa pregunta, ¿qué tanto recomiendas en la alimentación de los reptiles como las iguanas y los camaleones? La combinación de alimentos en cuanto a frutas, por ejemplo, en las iguanas, frutas, ¿y qué tanto recomiendas los tenebrios o las ofobas?
Bueno, ese es un punto importante el que tocas, porque, se tiene la creencia que las iguanas también pueden comer carne.
Ajá.
Sí lo pueden hacer, pero luego vienen problemas más que nada renales.
Ok.
Entonces, estrictamente son vegetarianas, uh-huh. de frutas y, pues sí, todos los vegetales. Hay que tener cuidado con vegetales verdes, pero sí se puede. Tienen un sinfín de combinaciones de dieta, uh-huh. pero sí estrictamente vegetales. A lo mejor, no lo recomiendo yo, pero una vez al mes le puedes dar un poco de carne, no sé, medio ratoncito, así, pero como postre, y no te lo recomiendo mucho.
En cuanto a los insectos, por ejemplo, ¿sí es recomendable la cuestión de los tenebrios?
Mira, en la cuestión de iguanas, yo no he visto así como documentación que haya así como dieta de insectos, y por eso mismo no podría yo recomendártelo o no recomendártelo. Okay. Pero, por ejemplo, en lo que viene siendo camaleones, ellos también son estrictamente insectívoros. Uh-huh. Y ya también puedes hacer combinaciones dependiendo la etapa en la que esté el animal. Uh-huh. Si es cría, juvenil o va a tener huevos. Pues puedes usar tenebrios, grillos. Bueno, hay varios tipos de cucarachas como las Madagascar, las ronin, uh-huh, las dubia. Y también, o sea, no pueden salirse mucho de su esquema de insectívoro o de vegetariano, herbívoro más bien, pero pueden hacer mucha combinación en el mismo ámbito de nutrición, pero sí hay que, me ha pasado también mucho de que compran una serpiente y no sabían qué comer roedores y no les gustaban los roedores, pero sí es lo básico.
Okay, y bueno, ahora sí que vuelvo a hacer este énfasis, esto aplica con todas las especies, porque por ejemplo, lo mismo de los insectos como los tenebros o las ofobas, pasa con con estos pequeños mamíferos, los erizos africanos, que igual son insectívoros y tienen que comer eso, que obviamente ya la mayoría de los animales que ya están adoptando como no convencionales, ya hay alimentos específicos. Bueno, no sé tú que tengas experiencia en otras especies, aunque no sea igual. Bueno, para iguana sí ya hay alimentos balanceados en pellet.
Sí, así es.
Entonces, ¿tú qué tanto recomiendas esos alimentos en pellet?
Mira, a mi experiencia son buenos, pero no hay que tenerlos como dieta base, porque ya que tienen mucha fibra, a veces pueden provocar, así como coloquialmente se conoce, como tapar al animal. Ajá. Pero sí son muy recomendables, son nutritivos. Ajá. Y son buenos, también hay que ver de qué empresa vienen, ¿verdad? De qué marcas son, pero sí los recomendaría. Y en la cuestión de erizos, yo tuve un erizo, entonces sí podría dar un poco de recomendaciones. Y los errores más típicos que se dan es que se tratan como si fueran perritos o gatos.
Exacto.
En el momento de manejarlos. Y son son mucho más frágiles que un animal, que un perro o un gato.
Exacto.
Pero sí son pues no fácil, porque ningún animal no convencional es fácil de mantener. Ajá. Pero sí se están haciendo más comunes por lo mismo de que los criaderos están aumentando.
Exacto, y pues no nada más en reptiles, sino también en lo que les digo, en los pequeños mamíferos, como son los conejos. A mí ya me ha tocado bastante la cuestión de los conejos en las diferentes razas, como puede ser los cabeza de león, los mini lob, la cuestión de que también se están aumentando, o hay quienes están optando ya por incluso los hurones, que incluso, hablando de esta especie en específico, aquí podemos abrir otro tema, que sería lo que es la medicina preventiva. Por ejemplo, en los hurones, donde mucha gente no sabe que ellos también son compatibles con la enfermedad del moquillo, el moquillo canino y la rabia. Entonces nadie, los adquieren y nada, y pues nunca los vacunan, nunca nada, y de repente este animalito procede con algún problema de este tipo de virus, que incluso muchos no saben que se puede vacunar al hurón con la vacuna de moquillo canino, y es completamente viable. La vacuna de la rabia, precisamente para gatos y perros, también es viable para los hurones, y también se puede aplicar de manera específica como medicina preventiva. Obviamente también es susceptible a todos los parásitos internos que pueden compartir con cualquiera de estas dos especies. Entonces, ya que tocamos este tema, ¿cuál sería la medicina preventiva para reptiles?
Bueno, también se puede abrir, bueno, es como el esquema de perros, pero obviamente no usan vacunas, pero sí se desparasitan. El esquema que yo he usado más es de cada 4 meses, más o menos, se desparasita, y lo más utilizado es el metronidazol, ya que, los problemas los microorganismos que afectan más a estos animales son los protozoarios, y algunas, y muchas bacterias, lo que viene siendo anaerobias. Entonces el metronidazol tiene alcance para esos.
Uh-huh. Okay.
Entonces, también te da un rango de seguridad alto, o sea, es seguro usarlo y no tiene muchas secuelas de que te vaya a pasar. Lo único que sí no recomiendo es que si tú llegas a pasarte un poco de la dosis, puedes provocar problemas neurológicos irreversibles.
Okay.
Pero, bueno, al menos es el que yo he visto que se utiliza un poco más y tiene buena eficacia.
Aquí, por ejemplo, que no lo compramos en un criadero o en una tienda que supuestamente tiene permiso, sino que está muy mal y no hay que fomentar esto de comprar los animales de manera ilegal, pero pues nunca falta la cuestión de que, ay, mira, me encontré esta iguana, o el de la carretera me vendió esta iguana, pero le veo puntitos rojos que ya sabemos que son los ácaros. Por ejemplo, los ácaros son específicos de iguanas o de reptiles, se pueden transmitir a nosotros. ¿Qué zoonosis nos pueden provocar o qué zoonosis hay en reptiles?
Sí, mira, bueno, hablando de lo que me mencionaste de los ácaros, sí son específicos de los reptiles. Uh-huh. Y nomás me parece que uno puede provocar zoonosis, pero nada más es como eritema o problemas así.
Okay, perdón, zoonosis es cuando un animal nos transmite a nosotros los humanos una enfermedad. Es en sí son las enfermedades que compartimos entre los animales y nosotros. Eso se le llama zoonosis, porque pueden ser parásitos, hongos, bacterias o incluso virus, como ahorita lo que estamos viviendo. Pero por ejemplo, en cuanto a las bacterias, ¿qué tan probabilidad hay, por ejemplo, me ha tocado mucho, por ejemplo, con las tortugas acuáticas? ¿Qué probabilidades o qué tengo que evitar hacer para contagiarme de salmonela?
Bueno, aquí es como entra el típico error que de uno como propietario.
Ajá.
De que nos gusta estar agarrando nuestro animal y no nos lavamos las manos.
Claro.
Ya que esto es como flora intestinal normal, tienen la salmonela, las tortugas. Ajá. Entonces, como ellas defecan en el agua y pues lo recomendable es que cada semana se le limpie, pero a veces no es posible o no se hace. Entonces metemos la mano, dejamos de manipularla, no nos lavamos las manos y vamos a comer. Entonces ahí estamos dando la entrada a la salmonela.
Okay.
Entonces es el típico error. O sea, siempre que manipules, ya sea reptil, ya sea roedor, lo que tú tengas, hay que lavarse la mano, porque sí tienen zoonosis.
Sí, exacto. Hablando de reptiles, pues obviamente tenemos la salmonela, pero pues obviamente podemos hablar de cualquier tipo de pequeño mamífero, pequeño mamífero y aves. Yo creo que nos vamos más hacia las coccidias, que son como un tipo de amibas, que de repente nos provoca diarrea, dolor abdominal y todo esto, pero igual. Pues es prácticamente lo mismo que con los perritos y con los gatos. Si no te lavas las manos con los perros, puedes agarrar cualquier infección. Si no tienes cuidado con los gatos, puedes agarrar toxoplasmosis o cualquier enfermedad de estas bacterianas o parasitarias. Entonces, hablando, por ejemplo, en otro aspecto, ¿cuáles son las enfermedades más comunes o qué es lo que nosotros tenemos que notar y a qué se podría relacionar en la cuestión de, por ejemplo, en tu campo, que es los reptiles? Hablando de, en general, pues, ¿qué es lo que podemos notar de que están enfermas y qué es sugerente? ¿Cuáles son las más comunes?
Sí, bueno, este también es un punto porque los reptiles son animales que cuando muestran signos de enfermedades porque ya están en una fase muy grave. Entonces siempre yo recomiendo cada 6 meses, y si no es posible cada 6 meses, pues anual, una revisión anual para ver cómo está el estado de tu animalito. En cuanto a las enfermedades más comunes, como ya lo mencionaba antes, el 70-80% lo provoca a veces la desinformación que tiene el propietario. Hablando de nutrición, bueno, antes se llamaba emo, que es emo, es la enfermedad metabólica ósea. Ahorita ya se cambió un poco el término, ya que dejarlo como metabólica ósea, estás hablando que nomás es del metabolismo y de los huesos. Ahorita ya es paratiroidismo nutricional secundario. Y pues viene provocado por todos los reptiles ocupan entrada de calcio. Normalmente en su en su hábitat natural ellos lo adquieren de rocas, incluso de las mismas presas que ellos atrapan, de ahí lo adquieren. Pero uno como propietario y un animal en un cautiverio se lo tiene que proporcionar. A veces no sabe uno o no tiene el tiempo, no se lo da y vienen problemas de lo que mencionaba del paratiroidismo. ¿Qué es lo más común? Bueno, son huesos frágiles, deformaciones de huesos, pues de caídas pues, súbitas. Entonces esto ya requiere un tipo de tratamiento ya un poco más especial, a veces incluso con suplementos de hueso de salmón y muchas cosas. Hablando ya, bueno, también metiéndonos ya a la parte que es del hábitat natural, perdón, del hábitat que uno le está proporcionando, por ejemplo, vámonos con las iguanas. Son animales que ocupan un terreno alto y son tropicales, entonces ocupan alta humedad, calor. Entonces muchas veces cuando tenemos animales tropicales, poniendo ejemplo aquí en Aguascalientes, que es un clima así, es seco y cuando está haciendo calor, pues es árido, pero cuando hace frío, pues sí hace mucho frío. Entonces no le das la calefacción correcta, entonces vienen problemas de neumonía. Eso es muy muy común en reptiles. Y a veces uno no se da cuenta hasta que ya tiene mucho moco, ya no puede respirar, y allá es muy difícil sacarlos. Ya ocupan nebulizaciones, ocupan un tipo de tratamiento fuera de lo tradicional, medicamentos parenterales. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuáles son los parámetros, porque, bueno, hace poco me llegó un paciente, una iguana, que tenía poca humedad, y entonces un dedito. Bueno, ellos tienen ecdisis, que es la ecdisis, es la muda de piel. Conforme van creciendo, es como una capa, entonces la van botando, por así decirlo. Y hay veces que cuando tienen baja humedad, la piel se queda pegada. Pues ahorita hay que ponerlo en lo que viene siendo los deditos. Si no ayudamos a sacar esa piel, lo que va a hacer es como si estuviera ahorcando la circulación sanguínea de los miembros, en este caso los dedos, y van necrosando, van matando el tejido por falta de sangre. Entonces se va secando hasta que pierde total función, y pues es muy difícil. A veces incluso con los puros baños sale, pero hay otras veces que ya es un poco más grave y llega hasta hueso, se llega a secar el hueso, hay que amputar. Entonces esos son los problemas más comunes. Hay otra parte también en cuanto a manejo. Hay unas especies de reptiles que tienen lo que más que nada son saurios, lo que vienen son los lagartos. Tienen una capacidad que se llama autotomía. Esta la tienen en lo que viene siendo la cola, que es como un método de defensa.
Entonces, que es cuando la sueltan.
Sueltan, okay. Cortan su cola desde donde sienten la presión, la sueltan y pues ya el depredador se queda entretenido con la cola. En este caso, pues a veces a uno no le dicen, oye, aguas que suelta la cola. Hay unas especies que sí les vuelve a regenerar y hay otras que no. Por ejemplo, vámonos con el Correlophus ciliatus, o conocido como el gecko crestado. Este, si llega a tener autotomía, no le vuelve a crecer la cola, pero viéndonos también en la familia de los geckos,
pero sí la sueltan sintiendo un peligro, si la sueltan.
Incluso, bueno, también depende de qué tan acostumbrado esté tu animal al estrés. Hay animales que con el hecho de que tú te acercas al terrario, ya la sueltan.
Es lo que decíamos, ¿no? O sea, realmente conocer el manejo de la especie que estás haciendo.
Sí, así.
¿Vale? Porque, como dices, el simple hecho de si tu presencia estresa al animal y se empieza a soltar la cola, se empieza a mutilar o alguna estereotipia de otra manera, bueno, hablando en estereotipias, por ejemplo, de las aves que se empiezan a despelechar, los hámsters que se empiezan a automutilar, las ratas, o incluso también los erizos. Es precisamente por eso, porque no tienen un buen manejo.
Sí, así.
Ahora, ¿tú qué tanto recomiendas justamente en eso el manejar a la iguana? O sea, ¿qué tanto lo recomiendas el sacar a la iguana y que tú la puedas tocar, acariciar, salir a pasear? ¿Qué tanto lo recomiendas? Y si lo recomiendas, ¿qué tanto tiempo es el adecuado?
Sí, bueno, siempre que así me llegan, oye, ¿qué animal me recomienda? Bueno, yo siempre digo, por lo general los reptiles son casi siempre para ornato, para tenerlos como exhibición. Pero bueno, si ya decidiste que tú vas a tener a tu animal, pues también manejándolo contigo, también hay que irnos a la parte de cuáles son los aptos, ¿verdad? Ya, si tú me dices una iguana, sí, pero desde muy pequeña tienes que estar, porque estos animales, como crecen muy grandes, pueden causarte daños, ya que son animales muy territoriales y llegan en épocas de celo de los machos, se vuelven muy, muy agresivos. Entonces, el coletazo es lo mínimo, o sea, sí te va a doler, a lo mejor sí te deja un poco de raspado, pero lo que viene siendo la mordida y las garras es peligroso. Entonces, si vas a manejarte un reptil, que sea desde pequeño, y siempre darle un tiempo, 5 minutos, 10 minutos conforme va creciendo, también para no meter estrés al animal, porque también por estrés vienen muchas enfermedades.
Bueno, nada más quería, ya hablaste de que hay que suplementar con calcio. En otras especies me he encontrado con, por ejemplo, los loros, que es su alimentación exclusivamente de semillas de girasol, y de repente ya tenemos enfermedades metabólicas o hipovitaminosis, o por ejemplo las tortugas, que no les ponen igual su esta de calcio, o no sé, por ejemplo los cuyos, que no saben que son deficientes de vitamina C, ya hay que suplementar con vitamina C. ¿Qué tanto sería conveniente suplementar con calcio, o qué otras vitaminas se le pueden dar a los reptiles?
Bueno, sí es 100% ahora sí como a la fuerza que tiene que ser el calcio. Dependiendo de su estadio de juvenil, así como lo hemos estado platicando, qué tanta incidencia. Ya mientras más grande ocupa menos, pero sí, cuando son crías, hablando de 2 meses, sí hay que darles... cada dos semanas su espolvoreadita, ya sea en su fruta, en su alimento, y también va a depender. Si es diurno, es calcio solo, y si es nocturno, el calcio con D3, la vitamina D3 es la que adquieren de los rayos ultravioleta B.
Ah, ok, esa también es otra pregunta, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, ¿qué tan importante son los baños de sol? O sea, ¿qué tanto es una necesidad? Le comentaba lo de los focos, pero ¿qué tanto pueden sustituir el sol? O sea, tenemos el entendido, o por lo menos tenemos la idea, los propietarios, uno como médico pues tiene más, pero la cuestión de la importancia del sol, de los rayos del sol para la fijación de la vitamina, la formación de la vitamina D para fijar el calcio, ¿qué tanto importa, qué tanto sustituyen los focos, o qué tanto recomiendas los baños de sol en los reptiles?
Sí, así es. Bueno, yo siempre les digo a todos mis clientes que los focos nunca van a sustituir la naturalidad de los rayos que te ofrece el sol. Pero obviamente, pues a veces uno trabaja hasta tarde, y si no puedes, pues sí, tenerle sus focos siempre. Ya dependiendo qué especie es, pues ya va a variar el tipo y la fuerza de radiación que ocupas del foco. Okay. Pero si yo siempre les digo, si tienes oportunidad, por lo menos una vez al día, por semana incluso, sácalo, déjalo ahí todo lo que tú puedas, pero obviamente siempre manténlo así.
Obviamente vigilado. Algo de sol y algo de sombra, para en cuanto él ya... O sea, decida que ya es lo suficiente, él se pueda resguardar, ¿no?
Sí,
no,
así.
No es como que lo dejes en el patio ahí...
Pastizándose.
Exacto, sí, porque no. Sí, también me ha tocado. Es que dejé a mi tortuga y dejé a mi rana y ya toda deshidratada.
Sí.
Y pues, ya sé. Ya pobre rana, ya no la pudo contar, desgraciadamente. Ahora, sabemos que, por ejemplo, en la alimentación, digamos que, por ejemplo, he notado que, a pesar de que son las mismas frutas o las mismas especies de verduras, tienen diferencia de vitaminas dependiendo del suelo y dependiendo de la zona donde crecen. O sea, no es lo mismo una manzana de aquí que una manzana de Cancún o así, ¿no? Fruta que es específica o endémica de ciertas regiones y que son animales de ahí, endémicos o que crecen ahí. ¿Tú recomiendas vitaminarlos a pesar de que les estamos dando este tipo de alimentos que sabemos que no son iguales aquí que en esa zona? ¿O con la simple alimentación normal de frutas? Y sobre todo también, otra pregunta que engloba esta, ¿Importa el tamaño de la partícula en la cuestión de alimentar a los reptiles? Hablando específicamente de las iguanas. O sea, ¿le tengo que dar cachos grandes, bien picadito? ¿Cómo se lo tengo que presentar?
Bueno, sí. Bueno, yéndome ahorita a las partículas, sí, sí es importante, porque me ha pasado que ejemplares pequeños les dan pedazos grandes y lo que pues, se ahogan. Lo que viene siendo el halo del esófago se
obstruye.
Se obstruye y vienen problemas. O pues por lo mismo, o sea, se va hacia pulmones y ocurre una broncoaspiración. Entonces, sí, dependiendo, siempre hay que fijarnos en la cabeza del ejemplar. Nunca ofrecer alimento más grande que la cabeza.
Esto porque ellos no mastican.
No, ellos, lo general, ellos lo tragan. O sea, incluso iba a decir los cocodrilos, pero no, tampoco ellos son de
agarrar tajos. Gluten, tal cual.
Sí, todos son así. ¿Cuál fue la otra pregunta?
Perdón. De lo de qué tanto recomiendas vitaminar.
Ah, sí, cierto. Bueno, yo te recomiendo vitaminar si tienes animales que acaban de salir de algún tipo de cirugía, de alguna enfermedad, pero si son animales completamente sanos, pues todas así las vitaminas naturales de su alimento está muy bien.
Okay, mira, está todo muy, muy interesante ahorita, pero mira, ahora sí que para terminar me gustaría, primero les digo, seguir recalcando que esto aplica para todas las especies. Esto aplica para pequeños mamíferos, conejos. Primero tenemos que ver el ambiente, dónde los vamos a manejar, qué es lo que vamos a utilizar como sustrato, es decir, la camita que les vamos a poner. Porque muchas veces me ha tocado que les ponen aserrín de la carpintería de la esquina y pues obviamente eso es mucho polvo y de repente ya tenemos problemas respiratorios. Eso en pequeños mamíferos como cuyos, conejos, hámster, el erizo y el hurón. ¿Vale? La alimentación, saber qué es lo que comen, saber cómo es lo que tenemos que alimentar. También pues sabemos que ya ahorita hay plantas de alimento que ya hacen alimentos específicos, ahora sí que no nos pagan por promocionar, pero se me fue Masuri que ya tiene alimentos específicos para insectívoros, que ya tiene alimentos específicos para cierto alimento, cierta especie, precisamente tomando en cuenta las deficiencias que pueda tener, como comentábamos de los cuyos en la cuestión de la deficiencia de vitamina C, o en las aves que simplemente comen las semillas de girasol. Y pues después viene esto. Ahora, se me acaba de ocurrir otra. Por ejemplo, en la cuestión de los pequeños mamíferos donde nosotros ponemos juguetes o algo para que se distraigan, la llamada enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental, o es decir, poner juegos para que se entretengan o algo para que desafíe su capacidad para obtener el alimento, ¿eso también es aplicable en los reptiles?
Sí lo he visto en la parte de juguetes, pero hablando ya en lagartos grandes, lo que vienen siendo como los varanos. Ahí sí lo he visto que les ponen a veces pelotas. Pero sí, sí puede haber enriquecimiento ambiental. Yo vi uno que he visto que se utiliza mucho en el varano de arborícola. Ellos tienen unas garras que son un dedo más largo. Entonces, como enriquecimiento ambiental, un tronco hueco, y adentro se le pone el alimento y ahí es como estimular, estimular lo que el comportamiento natural que debería de tener.
Y ahora, perdón.
No,
digo, esto porque también la siguiente pregunta, y es con lo que, digamos, con lo que casi podríamos concluir el tema de hoy, es: sabemos que todos los animales son, o la mayoría que nosotros tenemos como mascotas son de cautiverio, que vienen de un criadero, que el hombre es el que tiene el control de la reproducción, que no son de vida libre, ¿vale? Hablando específicamente en la cuestión de los reptiles, porque me ha tocado que es más común en reptiles lo que voy a preguntar, ¿qué tú recomiendas o cuáles son los problemas? No es recomendable, más bien, ¿tú cuáles ves que son los problemas que tenemos en alguien que libera un reptil? Es que ya no lo quiero, es que no sé qué, y lo suelta al campo, que lo suelta en el río, que lo suelta pues simplemente a su suerte. En los reptiles, ¿cuáles son los problemas que puede enfrentar ese animal que es liberado?
Sí, bueno, mira, Aquí yo creo que el problema ya sería el más afectado sería el área, ¿no? Donde tú estás liberándolo, porque estos animales son tienen una capacidad de adaptación muy muy grande, muy buena. Entonces me ha pasado, no, pues liberé a mi tortuguita de orejas rojas, ¿no? En un río. Y ya otra persona va y libera a otra. Entonces resulta que eran del mismo de diferente sexo, se reproducen y son muy proliferantes. Uh-huh. Y ya después tienes lo que viene siendo plaga, lo que pasó en el río de Xochimilco, perdón.
Ajá, Xochimilco. Ajá. Ah, que liberaron los... ¿Que había mucho varano? No.
No, creo que fueron tortugas, me parece, y se fueron acabando la población de ajolotes.
De ajolotes.
Uh-huh. Entonces, es lo que es el gran problema que hay, porque... hablando poquito allá en Florida tienen problemas de varanos del Nilo. Uh-huh. O sea, son varanos africanos que eran por el hobby, los fueron liberando y ahí los tienen. También la pitón burmés, son asiáticas y las fueron a liberar ahí y también ya tienen plaga. Entonces los Everglades tienen mucho problema. Y aquí en México no estamos libres de
exacto, de hay que pensar más que nada en la cuestión del impacto ambiental.
Exacto.
¿No? Que puede provocar en cuanto a las especies que tenemos aquí, ¿no? Que incluso pueden propagar más enfermedades o acabarse las otras especies.
Sí, sí.
Bueno, y bueno, les digo, realmente, y no nada más, bueno, estaba hablando en cuestión de reptiles, pero por ejemplo, que dicen que quieren liberar a su perico, liberan a cierto animal, y pues el animal está acostumbrado a estar en cautiverio, ellos están acostumbrados a que nosotros les demos el alimento. Ellos pierden la capacidad de caza, les pierden la capacidad de buscar. Entonces muchas veces no sobreviven en vida libre precisamente porque no tienen esa capacidad de buscar su alimento.
Sí.
Entonces, pues no, lo recomendable no es liberar, sino buscar quien pueda criarlo de manera específica. Y en los reptiles, ¿tú tienes conocimiento de algún lugar donde pueda hacer donaciones que acepten este tipo de animales o cualquier tipo de animal exótico? ¿Dónde los podríamos llevar o qué recomiendas?
Sí, bueno, así como un lugar así específico, no, pero existen lo que viene siendo los PIMS o las UMAS, que esta es bueno, una de sus funciones. Es a lo mejor tú llevas tu animal y no dicen, bueno, se va a quedar aquí, no, pero ellos ya tienen mejor conocimiento, más contactos para poder remitir ese animal, ya sea un zoológico, un refugio, incluso hasta, por ejemplo, bueno, se me fue el nombre, pero son lugares así específicos para poder mantener a esos animales, inclusive con su instinto de animal salvaje, ¿no? O sea, no tienen mucho... que el humano esté ahí influyendo en su comportamiento.
Ok, pues miren, como conclusiones podemos tomar entonces la cuestión de cuando vamos o queremos obtener un animal no convencional o una mascota no convencional, primero hay que investigar bien sobre la alimentación, bien sobre la especie, qué es lo que necesita, primero armar el hábitat y después nosotros tener el manejo adecuado de ese animal. ¿Vale? Hay que manejar muy bien la alimentación, hay que manejar muy bien el ambiente, hay que manejar muy bien la cuestión de dónde lo vamos a mantener, quién lo va a manejar, si se puede manejar o no. Entonces, ya sea un reptil, sea un ave, sea un pez, sea un pequeño mamífero, la plática ahorita, les repito, fue muy, muy enfocada al experto que es de reptiles, pero esto aplica para todas las especies. Hay que informarnos muy bien de la especie que vamos a obtener, ¿vale? Entonces, hay que estar muy al pendiente de ellas, no nada más es ahí la tengo en la pecerita, ahí la tengo en su terrario y no le hago caso, porque nosotros tenemos que estar al pendiente en saber qué es algo diferente, cómo está bien y qué es algo que está haciendo diferente para nosotros detectar una enfermedad y acudir al médico, ¿vale? Hay que también saber a qué médico hay que llevarlo, alguien que sí sepa de esto, ¿vale? Nosotros ahorita, de lo poco que yo he podido leer o informarme en cuanto a mi formación, en mis empleos, digo, no sé si muchos lo sepan, pero también estuve en una de estas empresas que venden mascotas, entonces pues ahí me tuve que partir del alma para aprender y sacar adelante, porque no es hablar mal de las empresas, pero pues sí, el trato que le dan a los animales no es muy bueno, entonces ahí me tuve que partir el alma para sacar adelante a todas mis especies. Y sé lo básico, pero realmente si ustedes tienen un reptil, en este caso, pues tenemos aquí al experto, ya sea ahorita Carlos nos va a dar sus redes sociales y su número, o si no, aquí directamente con nosotros en la clínica y vamos a agendar una consulta con el especialista, ¿vale? No sé si tengas algún comentario o alguna conclusión tú, Carlos.
Pues yo siempre, ahora sí, para terminar, yo siempre les digo, tengan en cuenta que obviamente sí es por darse gusto a uno mismo el adquirir estos animales, pero siempre hay que tener en cuenta que es una vida más. Entonces hay que darle la mejor calidad de vida y así también ayudamos a que otras personas con nuestra experiencia, o sea, no, pues fue así, 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 y así está mi animal, ven que el animal está bien y van a repetir el mismo paso. Entonces así vamos a ir ayudando que este hobby vaya mejorando en vez de empeorando.
¿Tus números o tus redes sociales o tu número celular donde podían conseguir una consulta?
Mi número de teléfono es 462-170-1255. Y pues en sí ahorita yo no estoy trabajando en una clínica como tal, pero si ocuparan alguna consulta, algún consejo, podrían venir aquí a PetZen y ya nomás ellos me contactan y ya podemos
agendamos la consulta, ¿vale? Entonces, pues, como les comentábamos, realmente es tener en cuenta que es una vida más, no nada más es un animalito, no nada más es un gusto, no es un mueble más, no es un accesorio más, es una vida más que igual tenemos que respetar y tenemos que honrar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, no nada más en reptiles, sino en pequeños mamíferos o peces, nos pueden consultar. Si sale de nuestras manos, ya saben que los remitimos o les programamos una cita con el experto. Entonces, pues cuídense mucho y pues estamos en contacto. Ya saben que aquí en PetZen los atendemos con gusto. Cuídate, Carlos, y muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, cuídense.